episodio, hablaban por ahí en nuestro grupo de WhatsApp con Diego y Nelson, que no todos los días se entrevista un medallista olímpico. O bueno, imagínate, un ídolo del Colo-Colo o del Atlante mexicano. Pero Sebastián González no se quedó solo con eso. Tu poscarrera es prácticamente igual de brillante, ¿no?, que tu carrera. No estamos hablando quizás de un exatleta que, mira, aterrizó de emergencia como director deportivo de un club en Chile, sino de años de estudio, ¿ya? Por ahí yo estuve revisando, me metí obviamente en tu LinkedIn, así que por ahí estuve revisándote. Estás desde el 2010 que estudiaste en el Johan Cruyff, has estudiado entre marketing, gestión deportiva, estuviste en el INAF, el siglo XXI, cursos con la pizarra, gestión deportiva, ahí donde tuvimos el gusto de titularnos juntos de gestores deportivos, y tu último título en la Universidad de los Andes, ¿no? Como diplomado en gestión deportiva y después especialización en fútbol. Así que esto no es algo improvisado, no es un exatleta que boom, llegó, y bueno, es una, como te digo, una poscarrera igual de brillante que la carrera. Diego.
Chama, de verdad, bueno, primero darte la bienvenida por acá a la oficina, qué gusto volverte a ver, y bueno, en honor al más grande de Venezuela, por donde también pasó Chamagol, la primera pregunta justamente va por ahí. Chama, ¿qué te motivó a ti a seguir lo que es tu carrera a nivel de estudios luego de retirarte del deporte? ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué dice Sebastián González? ¿Sabes qué? No me puedo quedar aquí con una brillante carrera, sino que tengo que dejar un legado. ¿Qué es eso que te motiva?
A ver, yo creo que el haber sido futbolista y haber pasado por muchos clubes, momentos buenos, momentos malos, aprendiendo de todas las experiencias, incluso estando en clubes que teníamos como futbolista todas las comodidades, otras no tanto, otras la verdad que no. Todo eso al final es un aprendizaje, y me fui dando cuenta también que siempre la preparación que uno tenía que tener como deportista, más allá de lo que uno se tenía que entrenar dentro de lo físico, de lo táctico, de lo técnico, la carrera dura poco, la carrera en cualquier momento se termina, y ahí es donde uno se tiene que de alguna manera reciclar. Entonces yo me quería ir preparando para, una vez que tomara la decisión de dejar el fútbol, encontrarme quizás con una orientación, con una visión y con una preparación, obviamente, de saber para dónde quizás quería apuntar dentro de seguir vinculado al fútbol, en este caso al deporte, pero en lo específico en el fútbol. Y ahí yo creo que, incluso siendo futbolista, tuve esa inquietud de prepararme. Y por eso mis primeros cursos, por ejemplo, Ana contaba el tema de Johan Cruyff, eso lo hice siendo jugador vigente, estando en México. Anteriormente, cuando estaba en mi mejor momento en Colo-Colo, cuando debuté, entré a la universidad a estudiar educación física, después no me gustó, me salí, pero cuando tuve la oportunidad de, ya estaba sondeando mi nombre para irme a México, entré a estudiar periodismo, estuve un año estudiando periodismo en la universidad, entonces. Y de ahí, claro, entré en la burbuja del fútbol. Entonces, la inquietud siempre ha estado. Ahora, ¿qué me motivó para irme por el lado de la gestión? Yo creo que es un poco que me fui dando cuenta también que había poca profesionalización con respecto y poco entendimiento al cargo en el fútbol. Y que hoy día los tiempos estaban cambiando, y sobre todo en la gestión, que los clubes ya no podían funcionar o no podían seguir sobreviviendo sin una gestión, sin un respaldo, sin pensar en un proyecto en mediano y largo plazo. O sea, y eso va de la mano con tener a un recurso humano, no estoy hablando de los futbolistas, estoy hablando de quien rodea un equipo de fútbol para que funcione, con conocimiento, con una capacidad, con un liderazgo, y eso no es de la noche a la mañana, eso también requiere una preparación. Entonces, por eso fui buscando diferentes herramientas o diferentes lugares que me acercaran a encontrar un ideal, ¿no? Y que, bueno, hoy día estoy ejerciendo y estoy tratando de ejecutarlo en un equipo de la segunda división acá en Chile.
En febrero pasado te designaron director deportivo de Deportes Iberia, nuestras felicitaciones. Pero hay mucha gente que desconoce qué hace un director deportivo. Hay gente que en el organigrama cree que es el entrenador y el presidente, y los jugadores, y ya está. Y cree que es un director deportivo. Entonces nos gustaría saber qué hace Sebastián González en Deportes Iberia. ¿Cuál es su labor allí?
Muy buena pregunta, porque un poco lo complementaba anteriormente cuando decía que me fui dando cuenta que hay poco entendimiento del cargo y hay poca cultura con respecto a ese rol que, que yo considero que es fundamental hoy en día, que es súper importante, así como el director técnico, así como las decisiones que toma el presidente, así como el coordinador, un director deportivo va generando orientación a un proyecto. Entonces, lo primero es eso, uno tiene que tratar de llegar a un club que tenga una idea de proyecto. No puede ser el proyecto, por ejemplo, Sebastián González, el proyecto Chamagol, ¿no? Más allá de que uno tiene cierta herramienta y ha ido ejecutando, en mi caso, ciertos proyectos o ideales de proyecto deportivo de un club de fútbol, tiene que ir alineado con la misma idiosincrasia del club, con lo que requieren los dueños, los que obviamente ponen el dinero, los que toman las decisiones. Entonces, en esa búsqueda, yo me fui encontrando con muchos obstáculos, porque no es fácil insertarse y hacer entender eso. Primero, como tú decías, ¿qué hace un director deportivo? ¿Hay poco entendimiento? Sí, porque primero hay que convencer a los dueños de los clubes, que son los que te contratan. Segundo, tú tienes que tratar de convencer a la recursos humanos, a la institución, al director técnico, a los jugadores, de cuál es la función y el rol en lo más específico del director deportivo, ¿cierto? Y qué decisiones al final va tomando. Y después, lo más difícil, a los medios de comunicación y sobre todo a los hinchas, porque los hinchas no entienden un proyecto de un club de fútbol, no entienden un mediano y largo plazo, es todo la inmediatez, es todo de qué pasa el domingo. Si el equipo no gana, bueno, o no gana 3 partidos seguidos, se tienen que ir todos. Y ahí es cuando empieza un círculo vicioso que genera incertidumbre y que genera que al final los proyectos no se ejecuten, que los clubes van en una montaña rusa constante. Entonces, hoy mi primer experiencia en el cargo era, o yo asumo mejor que todo, el salirme de los medios de comunicaciones, donde estaba la verdad que bastante bien, ya llevaba 8 años, y yo me sentía la necesidad de dar el salto y de ir aprendiendo y de tomarlo como una carrera. Yo no sé si hay otros directores deportivos que se han encontrado con la fortuna de que, bueno, que los presidentes, los dueños de los clubes dicen, ese ídolo del club, ya pongámoslo en un cargo así. Otros a lo mejor han llegado por circunstancias, porque llegaron como directores técnicos y a lo mejor se fue el director deportivo y pasó a ser director deportivo, no sé. Pero yo no sé si hay otro que lo vea como una carrera. Yo lo veo así, yo lo tomo como un desafío, como una carrera. Entonces era empezar, tuve la oportunidad, por ejemplo, de llegar a Colo-Colo en un momento. Nunca lo consideré al 100%, porque primero yo sabía que para estar en un cargo así, en un club de tanta repercusión mediática y tan importante en el país, uno también tiene que aprender y tiene que agarrar experiencia. Entonces hoy día asumo el estar en un equipo segunda, con todas las dificultades que requiere una institución, mejor dicho, una división que no recibe ningún recurso económico extra, que solo gasto, que hay poca infraestructura, que la verdad tienes que ir remando y gestionando y consiguiendo, hacer gestión.
Claro.
Y hoy día, la verdad, si tú me preguntas lo más específico, y aquí contesto quizás lo más específico de tu pregunta, hoy estoy haciendo de todo, porque si a lo mejor hubiese llegado a otro club que ya tiene las condiciones, te estoy hablando de infraestructura, te estoy hablando de recursos humanos, gente que o áreas armadas, áreas formadas, acá no es el caso. Si bien estoy en un club súper ordenado, yo creo que llegué a un club, por lo menos la categoría de los más ordenados, o sea, no gasta lo que no tiene, es un club que cumple. Y eso es una gran ventaja para ir desarrollando otras cosas. Entonces, hoy me ha tocado ejercer o tomar decisiones dentro del ámbito de las comunicaciones, dentro del ámbito del marketing, dentro del ámbito de negociaciones, dentro del ámbito un poco más comercial. Y obviamente lo más relevante que termina siendo, que es el área deportiva, que es el complemento que se generó con el director técnico para ir armando el plantel que nos va a representar este torneo.
Seba, en esa misma línea, cuando llegaste al equipo, te tocó asumir el reto de reestructurar la plantilla. Yo estuve viendo por ahí y salieron 17 jugadores, corrígeme si me equivoco, y bueno, el proceso de contratación, además, tenías que hacerlo con un límite salarial muy inferior al de primera vez. ¿Cómo llevaste a cabo esto? ¿Qué tan grande fue este reto para ti?
Fue bastante desgastante, fue un trabajo pero intenso, diario. Fue un trabajo diario porque primero ya teníamos un poco encaminado, en mi caso estructuré y en esas conversaciones una fecha o dos fechas antes que terminara el campeonato, yo sabía que ya más o menos terminando el campeonato me iban a ratificar quizás en el cargo, yo asumí que había que ir adelantando cosas, más allá de que esta categoría es una incertidumbre constante, imagínate que estamos terminando mayo y todavía no empieza el campeonato, o sea, el equipo lleva trabajando 2 meses y medio, pero ¿qué quisimos hacer? Que mi ideal era que el cuerpo técnico el primer día de pretemporada, cuando lo designáramos, tuviera 98, ojalá al 100% del plantel conformado. Eso para mí era un desafío y desde ahí empezamos a trabajar sabiendo ya con quién Eduardo, que era el técnico Eduardo Lobo, a quien habían ratificado, no quería contar por temas físicos, por temas de actitud, por temas futbolísticos, que él sabía que no iban a funcionar dentro de su modelo, dentro de su forma de jugar. Entonces desde ahí, ya teniendo esa base de quienes no continuaban, yo me fui enfocando en quien sí él quería que renováramos. Porque eso también acá, esta categoría, es también un desafío, porque acá los contratos son anuales. Es imposible hacer un contrato de 2 años, porque todos los años cambia este campeonato. Además, hoy día se ha estructurado para 3 años más, cambiándote las reglas de los extranjeros, de quienes los cupos de mayores, de los cupos de menores, etc. Entonces, desde ahí era gestionar, convencer, para que esos jugadores que él quería que se renovaran los pudiéramos tener, porque obviamente otros clubes les pueden ofrecer más plata y es así, iban a buscar otros desafíos. Entonces se nos fueron de todos esos jugadores, más o menos eran 6-7 que nosotros queríamos renovar, se nos fueron 2, uno porque decidió irse a otro club que le ofrecía más plata dentro de la categoría, y otro porque se fue a primera B, donde ahí ya no puedes competir, o sea, es imposible, no tienes ninguna total chance de convencerlo. Y el resto, afortunadamente, los pudimos convencer. Costó. Ahí fue un trabajo también medio de joyería, porque incluso yo, si tenía que ir a cerrar a un jugador a su casa, iba y lo iba a cerrar a su casa. Entonces, y lo hice. Saqué la firma y listo, vamos. Y convencido, y se suma. Entonces, y de ahí después ya fue buscar contrataciones. Pues dentro de 3, armamos perfiles. Y dentro de esos perfiles armamos candidatos, ya sea el 1, 2 o 3. Y si no conseguíamos al 1, porque también tú tienes la brecha económica, que nos pasó en varios, que lamentablemente no les podíamos pagar lo que ellos pretendían, teníamos que ir por el 2. Y afortunadamente fuimos consiguiendo la gran mayoría de jugadores, ya sea el número 1, número 2, de los que pretendíamos. Hay otros casos que obviamente son excepciones, que de repente tuvimos que no pudimos tener al primero, al segundo, y bueno, llegó el tercero, pero siempre teniendo como base que sí pretendíamos de ellos. Así que nada, pues se conformó. Además que consideramos que este equipo tiene hace rato que venía trabajando y que vienen varios chicos formados en Iberia que venían haciendo ruido y haciendo las cosas bien, y que el torneo pasado incluso algunos habían debutado. Entonces generamos que ojalá el plantel, y que así es, tuviera 2 jugadores por puesto, y que uno de esos fuera obviamente el jugador de casa, y gran parte de los puestos, la gran mayoría son jugadores de acá, son jugadores formados en Iberia y que están buscándose su oportunidad, así que prácticamente yo creo que el 50% del plantel son jugadores formados en casa.
Sí, Chama, con esto que me comentas, bueno, también por experiencia propia, te comentaba fuera del aire que estuve trabajando en el San Andreu, que está acá en tercera división, que vendría siendo la cuarta española. Me llama muchísimo la atención el cómo manejaste cada uno de estos aspectos con los jugadores, sobre todo porque, por lo que puedo hacer la comparativa, es un fútbol, aunque se considere profesional, es igual una parte semiprofesional, ¿cierto? ¿En qué se distingue el ser director deportivo de un fútbol semiprofesional, y cuál serías tú que podrías decir es el mayor reto a asumir en este caso?
Yo creo que lo primero es un aprendizaje constante, diario. o sea, desde la relación hacia los dueños del club, en este caso la presidenta, que es quien también en la gran mayoría toma todas las decisiones, y que todo pasa también por ella, porque al final es la que ve también todo el tema presupuestario y todo lo demás. Desde esa comunicación a después hacer entender de alguna manera mi rol de cómo yo lo veía, ese era un gran reto, un gran desafío al recurso humano, porque con eso te encuentras también en un equipo quizás de la segunda división, que porque el presupuesto no da, el recurso humano es escaso, pues. Entonces tú tienes, para mí era importante que la institución entendiera que sí o sí teníamos que tener un coordinador, porque si no mi rol iba a pasar a ser el del coordinador y yo iba a cumplir la función de coordinar, que insisto, no es que no lo quiera hacer, al contrario, uno constantemente lo está haciendo, pero no es en el día a día que yo me tenía que desgastar en eso, porque si no lo otro ya no iba a tener pie ni cabeza. Mi rol es lo más específico, entonces de ahí ir armando ese organigrama, que para mí es fundamental con el poco recurso humano que existe, porque acá yo te los cuento, está el utilero, la señora del utilero, que está a cargo de toda la lavandería, ¿cierto? De toda esa parte más, uh-huh. más del mantenimiento. Día a día, claro. Después está el coordinador general, que Alejandro Gutiérrez, después está Pablo, que es el de comunicaciones, que ve todo y graba y hace todo, ¿cierto? Y que sube, sí, todas las redes sociales y maneja las redes del club. Después está Bárbara, que es la secretaria del club. Y después estoy yo, y como director deportivo, y ahí para de contar. Y el cuerpo técnico, los jugadores, y obviamente ya después arriba la cúpula directiva, que la encabeza la presidenta del club, Anaúl, y después el gerente general, que es Alberto Morgan, su papá como obviamente uno de los máximos accionistas, y bueno, y la señora Alicia, que es quien ve toda la parte también financiera del club. Ese es el club. Y eso es lo que obviamente es el gran reto, el gran desafío de encontrarte en un cargo de gestión deportiva en una división que todo es búsqueda de recursos y es tratar de te desgasta al final en la búsqueda de ir profesionalizando las áreas y el club. Entonces, por eso digo, es un aprendizaje constante y nada, te encuentras con obviamente algunas restricciones, algunas cosas sí funcionan, otras no, y después lo que hoy día es mi desgaste general, o mi desgaste diario también, es que claro, buscar que todas las condiciones, que el cuerpo técnico tenga todas las condiciones para que ellos puedan hacer funcionar al primer equipo, a los jugadores, y después tienes 30 jugadores, sí, que todos tienen sus problemáticas, todos tienen sus inquietudes, todos hay que resolverles sin problemas, hay que resolverles todo. Entonces mi WhatsApp, como yo se los dije el primer día, está abierto para todos los jugadores en cualquier momento, y así ha sido. Estoy todo el rato, me llaman, me escriben, todos tienen diferentes situaciones. Afortunadamente, como te digo, este club es ordenado, y por lo menos acá lo que se promete se cumple, y en eso tampoco a lo mejor me desgasta menos, porque no tengo que estar dando explicaciones a lo mejor de detalle económico, pero el resto sí, es mucho, mucho trabajo, la verdad. Y nada, pues, lo asumo, y créeme que me tiene muy contento, porque sé que esto me va a llevar a otro lugar quizá, o más adelante, a seguir siendo gestor deportivo ya con una experiencia dentro de lo de la parte académica, y ni hablar ahora de la parte de ejecución, pues, de estar ahí y de saber realmente de qué se trata.
Como actual gestor deportivo todoterreno, porque ya no voy a decir director deportivo con todo lo que estás haciendo en Deportes Iberia, ¿cómo te han ayudado todas estas herramientas de estudio que has realizado hasta la fecha al cargo donde actualmente te desempeñas?
Mucho. La verdad es que si no hubiese adquirido todos estos años de conocimiento, de estar en la búsqueda de herramientas, que ha sido también transversal, porque él ha ido en la búsqueda del tema de scouting, he hecho cursos también de tecnológico, ¿cierto?, que tiene que ver con la edición de video, he ido también en la búsqueda ya más ejecutiva, ¿cierto?, haciendo estos diplomados que me han acercado un poco a estructurarme como gestor deportivo, ¿cierto? En distintas facetas. Está la parte de comunicaciones, que eso lo fui aprendiendo todos estos 8 años, 9 años que estuve comentando en televisión. Y después, obviamente, toda la parte que te genera el ir conociendo cómo se tiene que ir estructurando un equipo de fútbol y estar al final liderando. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho. Todas estas herramientas que genera el estudiar, el conocer un poco la gestión de un club de fútbol, tiene que ver con eso que también yo adquirí como futbolista y que hoy día también lo estoy tratando de ejecutar, ¿cierto?, el liderazgo. Entonces, es mucho de habilidades blandas, es mucho de esa parte, de manejar esa parte humana, como te decía anteriormente. Y ahí va complementado todo lo demás, porque me he encontrado negociando y haciendo presentaciones para buscar auspiciadores, yendo con marca, hablando con cierta empresa, que algunos te dicen que no, otros lo puedes convencer, lo acerca, está hablando de una categoría que tú no le puedes ofrecer más que lo que uno trata de gestionar, pero claro, y después, insisto, por eso te digo, al final te toca, si no tienes conocimiento de diferentes áreas, terminas atrapándote, pues terminas no tratando de funcionar, porque acá lo tienes que hacer, porque acá no puedes contratar a alguien especialista en marketing, no puedes contratar a alguien especialista en medio, etcétera, etcétera, porque no están los recursos, es así de simple. Y eso también después tienes que, claro, convencer del por qué son importantes en cada área especialistas, ¿no? Y bueno, eso yo creo que al final es con lo que más me he encontrado y créeme, si no hubiese tenido esa preparación, no hubiese sido tan inquieto en buscar de diferentes lugares o diferentes, no sé, insisto, herramientas que me acercaran a buscar un ideal de gestión y tener ese conocimiento, yo creo que estaría dando, ya a lo mejor le hubiese dicho, ¿sabes qué? El primer mes, chao. No, chao, y vuelvo a las comunicaciones y listo. Y ¿sabes qué? ¿Para qué me gasto? Sí. Pero no, pues es lindo para mí saber que por lo menos hay ciertos conocimientos, no creo saber todo, al contrario, pero hay ciertos conocimientos que te ayudan a resolver ciertas situaciones y acercarte a gente y a tener un poco esa relación que después te genera el conseguir cosas. Entonces, hoy en día, si me pusiera a enumerar todo lo que se ha hecho en estos 2 meses, ha sido tremendo, ha sido desde tratar de ir manejando, ¿cierto?, la parte del fútbol joven, por ejemplo, después ir tratando de buscar de a poquitito cierta infraestructura que te ayude. Hoy día el club compró, por ejemplo, se está armando un área kinésica, que esto yo creo que es maravilloso. Bien. O sea, ya se compraron 2 botas funcionales de recuperación, que son costosas, pero hoy día ya los jugadores cuentan con eso. El jueves compramos una máquina de ultrasonido que nos va a generar obviamente una recuperación más rápida quizás en algún jugador, en algún lesionado. Se hizo un convenio con la clínica Metz que nos va a acercar obviamente a tratar de tener especialistas en una recuperación a lo mejor un poco más grave, etcétera, etcétera. Se ha ido modificando ciertas cosas, se está trabajando con un software que nos va acercando a generar algo, a tener base, una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que podría seguir enumerando cosas, que son las que más me vienen a la mente hoy.
Yo soy muy activa en redes, como todos actualmente, ¿no? Entonces yo desde que vi que estabas ahí en Iberia, pues ahí sigo la cuenta, soy como muy activa dando like, leo los comentarios.
Ahora de Deportes Iberia, Ana.
Sí, soy hincha, me puse la camiseta, así que aquí vamos, ¿eh? No, de verdad estoy muy pendiente y justo que hablas de las alianzas, cuando vi que hicieron una alianza con Clínicas Med, con Aguas Wilco, y ahí me meto como a leer los comentarios, ¿no? Y en el Instagram se puede ver, está, y cito textual, comentarios, ¿no? Que dicen, se nota el trabajo que está haciendo Sebastián González. O, ahora sí vamos a subir la categoría, le tengo toda la fe al chamagol. 2 meses llevas ahí, ¿ya? Y los hinchas ven ese cambio de cara en el equipo. ¿Tú esperabas tanto respaldo y reconocimiento, Sebas? ¿Lo sientes? ¿Lo esperabas?
A ver, yo siento que hay un cierto respaldo del medio en general, y lo viví mucho más o lo sentí cuando se anunció que, bueno, en este caso yo dejaba la comunicación y me presentaron como director deportivo de Iberia. Pero creo que tiene que ver con lo que he ido pavimentando, que un poco todo lo que estamos hablando recién, lo que me preguntaban ustedes al inicio, la importancia de lo que ha sido no pensar que te basta con haber jugado solamente al fútbol, sino que el haberte preparado para encontrarte quizás más aterrizado en un cargo como ese. Entonces yo trato de, he sido constante en tratar de hacer entender por qué di ese cambio radical también en mi vida y por qué busco a lo mejor hoy día estar en un equipo que yo nunca jugué en Iberia, o sea, la verdad, ni siquiera jugué contra Iberia alguna vez en mi carrera, entonces, pero para demostrar que no necesariamente ese cargo lo tiene que tener, por ejemplo, un ídolo del club que no se ha preparado, ojalá, no sé, todos tengan a lo mejor ese ideal, pero no es así, porque quizá el medio en general te lleva para otro lado, pero de partida yo sí he sentido ese respaldo. Ahora tú sabes que esto es en base a resultados, entonces también hoy se ve que hay una gestión, se ve que se está trabajando, pero lamentablemente después, si el balón no entra o pega en el palo, la crítica viene de que las cosas no se están haciendo bien, pero no, al contrario, hay que seguir demostrando que sí se está generando todo o se está generando una base para que ojalá ese balón no pegue en el palo y entre, porque ya después obviamente el fútbol es así, puede llegar otro que hace las cosas mal y te termina ganando y no lo sabemos, pero por eso yo en ningún momento desde que llegué he prometido, he dicho vamos a ascender o vamos, no, el equipo se está armando o se armó y se está trabajando desde la parte dirigencial, de gestión, para ser competitivo y ojalá dejar un legado. Ese es mi gran desafío, dejar un legado. Y si voy a estar aquí un año, dos años, tres años, cuatro años, no sé, o diez años, que se vea que algo se quedó, que algo, no sé, se generó. Y eso yo creo que es por lo menos lo que tiene que sentir un director deportivo.
Buenísimo. Chama, si hubiese una reflexión final, dos minuticos, que se nos está acabando ya por acá el tiempo de programa, pero dos minutos muy cortos, ¿qué le recomendarías tú a los atletas tan exitosos o que quizás no tuvieron una carrera tan exitosa como la tuya luego de retirarse? ¿Cuál es ese proceso post-carrera que creo que muchas veces se nos olvida en el camino y que siempre es bueno ver a figuras como tú y como muchas otras que lo han logrado con mucho esfuerzo? Te regalamos dos minuticos así de cierre.
Sí, primero, ya sea si fue exitoso, si no, si ganó mucha plata, si no ganó plata y puede tener su futuro asegurado, etcétera, yo creo que siempre tiene que estar consciente de que hay un retiro y que el retiro es inminente y que después obviamente uno tiene que ir en la búsqueda de reciclarse. Entonces ahí es donde tiene que estar consciente de todo el deportista que si no le alcanzó para prepararse mientras jugó al fútbol en este caso, o practicó algún deporte, etcétera, bueno, todavía hay tiempo para buscar herramientas, para prepararse, porque después entras a un mundo totalmente distinto que si no estás preparado también emocionalmente, educacionalmente, etcétera, etcétera, te pasa el tren, como se dice, y la verdad es que es muy poco probable que perdure y es muy poco probable que sigas funcionando en el deporte, sigas funcionando en el fútbol. Yo lo veo así, no tengo otro consejo, no creo que si no te preparas hoy en día en base a lo que también quieres como visión, como sueño, como seguir siendo profesional, no hay pie y no hay, creo, un sustento después, una base como para que pueda funcionar.
Seba, ya nos despedimos, pero aquí queremos decirte que a diferencia del Chapulín, nosotros y mucha gente cuenta con tu astucia, de verdad que sí. Así que te deseamos, está más cierta que te deseamos lo mejor ya en esta nueva etapa que estás viviendo. En Venezuela tenemos un dicho que para correr hay que empezar a caminar y tú estás caminando. Y esos pasos te van a llevar a dar la mejor corrida, que es llegar quizás a donde tú sueñas llegar. ¿Okay? Así que bueno, como te acabo de decir, contamos con tu astucia, sabemos que vas a llegar ahí. ¿Será Colo-Colo?
No lo sé.
Ojalá verte ahí algún día, ¿no? Y oye, mira, sí. El Chama lo entrevistamos, estudió con nosotros, así que de verdad, Chama, suerte, éxito y pues que lo mejor está por venir, Nelson.
No, muchas gracias.
Muchas gracias. Si pueden seguir en nuestras redes sociales, bueno, la del Chama en realidad la conoce todo el mundo, así que igual se los vamos a dar por allí.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Sebastián, un gusto tenerte en la oficina y que sigan los éxitos. Chao, chao.